Hebreos capítulo 11, y es un solo versículo hoy, el texto nuestro, y es 11:23 de Hebreos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces vemos aquí ahora, en Hebreos 11:23, que el énfasis no está tanto en Moisés, sino está en sus padres. Y hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de eso. Porque a veces, como la semana pasada, recuerdo cuando Matthew predicó sobre no un hijo, sino los 2 hijos perdidos. Muchos se enfocan en el hijo pródigo que se fue y regresó. Pero muchos no piensan en el otro hijo que también estaba perdido, aunque estaba en la casa de su padre. Bueno, aquí podemos ver que enfocamos mucho en Moisés. ¿Pero qué de sus padres? Si encontramos en esta lista, eso es la lista de los gigantes de la fe. Ese capítulo 11 es como un museo. Y nos estamos pasando una exhibición y otra exhibición. Y cada una es una persona o personas que demostraron fe en gran manera. Y es un ejemplo para nosotros. Son ejemplos para nosotros. Eso es un museo. Estamos pasando por un corredor, un hall de puro vitrinas o exhibiciones de personas que demostraron su fe. Y ahora llegamos a Abraham y Jocabed. Ahora, ¿quién son ellos? Son los padres de Moisés. Y vemos aquí, en versículo 23, por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres. Ahora, cuando leemos esto, en Éxodo, capítulo 2, encontramos que es la madre. Pero aquí el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver que trabajan como un equipo. Los padres, no nada más la madre. Entonces, vemos que ellos vivieron más bien, bajo circunstancias muy adversas y opresivas. Había esclavitud, dureza del gobierno. Por fin quería matarlos, a todos los niños que nacieran. Léelo ahí en Éxodo. Es interesante y es triste, pero es interesante. Entonces, habría sido fácil darse por vencidos. Hubiera sido fácil darse por vencidos y justificarse, diciendo que la tarea era demasiado difícil e aún imposible. ¿Cómo van a tener un hijo y criarlo bajo tantas circunstancias adversas? Y en vez de hacerlo, ellos decidieron actuar con fe y confiar en su Dios. Y es lo que vamos a aprender hoy. La primera escuela de fe en la vida de Moisés. Ahora, déjame hablarles a los cristianos. Nosotros estamos todos en la escuela de Jesús, o la escuela de la fe. Y Él nos dio el Espíritu Santo para enseñarnos, dice el Señor en Juan, y Él os enseñará todas las cosas. Y es Él que nos hace recordar lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Dice en Efesios que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Estamos en una escuela. Algunos no avanzan mucho. Pueden tener 12 años en primer grado, nunca avanzan. De vez en cuando algo pasa, llegan al segundo grado. Pero de veras, viven aquí abajo. Hay otros que avanzan, hay diferentes escuelas. Como hay un elementary school, se dice primaria, hay middle school y high school. Y después hay universidades, hay colegios como junior colleges, community colleges, después hay universidades. So, hay diferentes niveles de escuela. Y cuando tú cambias de una escuela a otra, entonces tú cambias de un lugar a otro. Donde uno va al primer grado, no es el mismo lugar donde uno va el 7º grado. Y así sigue. En la vida nuestra, Dios nos ha dado padres, hogares, familias. El hecho que eso no está sucediendo, no cambia el hecho que es el plan bíblico. Dios ha instruido a los padres que enseñar a sus hijos. So, la primera escuela, la primaria, podemos decir, en la fe es en el hogar. Y ya he descubierto algo con los años de criar hijos y aún cuidar de otros que no son nuestros. Si no aprenden bien en la primaria, es dudoso que harán bien en middle school y high school, y muchos ni siquiera van al colegio. Ya vencido, andando por vencido, han aventado la toalla, yo no puedo aprender. Entonces, así siguen. Y son los que trabajan, si es que trabajan, en trabajos que no pagan muy bien. Pero así es en la fe también. Y hemos leído eso en capítulo 5 de Hebreos, cuando el autor dice, después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad que os dé leche? ¿Y son inexpertos en la palabra? Y él habló a un pueblo que tenía que haber crecido ya en la fe. Pero vamos entonces a ver aquí que en vez de aventar la toalla, en vez de darse por vencido, ellos confiaron en su Dios y ejercieron su fe. Primero, ¿qué tipo de padres, qué clase de padres eran los padres de Moisés? Y como digo, el nombre de ellos era Amram y Jocabed. Eso se encuentra en Éxodo 6:20. Pero vemos aquí primero que eran padres fieles. Yo ni tengo que leer mucho para verlo, porque ese capítulo es un museo de puro, en inglés, ¿sabe? En Estados Unidos tiene, por ejemplo, Hall of Fame. Es un hall de fama. Hay de los futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, todo tiene su lugar. Y los mejores que han jugado en su deporte se encuentran ahí. No la mayoría, muy pocos. Uno de cada 30 o algo así. No creo que es uno de cada 2 o 3. Y se llama en inglés Hall of Fame. Ahora, vemos aquí que eso, entonces, es como el Hall of Fame, un corredor de puros famosos en la fe. Yo digo gigantes. Y aquí dice en capítulo 11, en versículo 23, por la fe, Moisés, pero no Moisés. Aquí dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Pues no era la fe de Moisés, era la fe de sus padres. So, es muy importante pensar en eso, que la fe de Moisés comenzó con la fe de sus padres. Ahora, digo eso porque vamos a ver que la primera escuela, la primaria, el kinder, el primer, segundo grado, fue en el hogar. Ellos eran hombres de fe. Y aquí dice, por la fe. Y el Espíritu Santo incluyó a los padres de Moisés en esta lista prestigiosa de los gigantes de la fe, porque eran obviamente personas de fe, eran personas de fe, que emplearon su fe cuando criaron a su hijo. Y no creo nomás a Moisés, pero a Aarón también y también a María. Ahora, cuando pensamos en Aarón y María, pensamos también que eran hermanos que pelearon contra Moisés. La verdad es, todos nuestros hijos, aunque están en la fe, incluso nosotros, a veces tenemos detalles, debilidades en nuestras vidas. Sabemos que María y Aarón, en Números capítulo 11 o 12, se me pasa ahorita, pero dijera Moisés, hey, nada más a ti habla el Señor, él también habla por medio de nosotros, y María quedó leprosa, si ustedes se acuerdan. Y Aarón, él creyó que Moisés era tan tonto que le dijo, es que tiramos el oro ahí en el fuego y salió ese becerro, mira, salió eso. ¿Cree usted que Moisés iba a creer eso? Entonces, tenía sus fallas. Y Moisés también se enojó y no pudo entrar en la tierra prometida. No estamos diciendo que eran perfectos, pero eran personas que Dios usó grandemente para llevar adelante al pueblo de Dios. Recuerda que Moisés casi no hablaba. Era Aarón el que hablaba en lugar de Moisés. Él era la portavoz de Moisés. Entonces, eran padres fieles. Demostraron fe. No había manera de crear esa familia sin fe en el ambiente en que ellos vivían. Si usted lee, usted ve que el faraón, el rey, quería matar a todos los niños de Israel. Y las parteras no lo hicieron. Dijeron que no, es que llegamos, las mujeres ya daban luz y no podíamos hacer nada. Después, él dijo, ahora hay que matar a todos los niños de Israel. Hasta dio orden a su pueblo para hacerlo. Era difícil. Pero antes de todo eso, comenzaron a tratarles como esclavos. Y después quería matarlos. Era difícil. Pero también eran padres perceptivos. Percibieron ciertas cosas. Ahora, eso es muy importante. Eran padres perceptivos. Primero, versículo aquí 23, todo está basado en versículo 23. Dice que cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué? Porque le vieron niño hermoso. Y algunos dirán, pues todos los padres ven sus niños hermosos, aunque estén feos, se ven hermosos. Son sus hijos. Y es verdad, nadie dice que mi hijo es feo, ¿verdad? Nadie, a menos que tú eres demasiado honesto. Pero, ¿verdad? Pero la verdad es, todos ven sus niños hermosos, ¿no es así? Pero es algo especial aquí, hermanos. Ellos percibieron primero la hermosura del niño, y es verdad. Percibieron la hermosura del niño. Pero yo creo que Dios lo bendijo de una manera muy especial. Porque acuérdense que aun cuando el Señor le quitó la vida con 120 años de edad, Moisés era fuerte como cualquier joven. Nunca perdió sus fuerzas. Él no murió por vejez. Él murió por disciplina de Dios. Entonces, sabemos muy bien que cuando él nació era extraordinario, era una hermosura muy especial. Y pudieron ver que era la mano de Dios sobre él. Y es el punto que sigue. Percibieron la mano de Dios sobre su niño. Porque ustedes dirán, ¿cómo dice? Aquí dice que cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué? Porque le vieron niño hermoso. So, vieron algo especial en Moisés. Y sabe, si ustedes mira conmigo en Proverbios 27. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Proverbios 27, okay, en versículo 23. Y dice aquí, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños. Y él está hablando aquí de conocer tus ovejas. Pero no todos tenían ovejas, pero todos tenían hijos, la mayoría de la gente. Aquí está hablando aquí a un padre de hogar que debe de conocer el estado de sus hijos. Es muy importante eso. Tenemos que ser diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas. Como digo, cada padre es un pastor, es un sacerdote en su hogar. Pero podemos ver aquí también que es importante conocer el estado de tus hijos. Yo no creo que un hombre o una mujer puede conocer espiritualmente la situación de sus hijos si ellos mismos no demuestran fe en la crianza de sus hijos. Si tú vas a buscar manuales del mundo, vas a buscar filosofías del mundo en cómo criar tus hijos, pues no es sorpresa y no te sorprendas cuando tus hijos salen como los del mundo y se visten como los del mundo y hablan como los del mundo y actúan como los del mundo, porque ¿de dónde buscaste tú consejos? Del mundo. Entonces, es muy importante entender eso. Es muy importante saber que cada criatura que Dios nos da es diferente. Es diferente. Pero Dios lo hizo diferente con un propósito. Por eso dice también en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. en su camino, quiere decir que Dios tiene un camino destinado por cada hijo. Y es lugar de los padres y de las madres para ayudarles, enseñarles a buscar el rostro del Señor para ver cuál es el camino y no interferir con el camino que Dios les ha llamado. Entonces, vemos que eran padres perceptivos. Vieron, porque le vieron niño hermoso. So ahora vemos aquí padres fieles y padres perceptivos. Percibían las cosas. Sí, es muy importante eso. Hay padres que no tienen la menor idea cómo son sus hijos, porque no invierten tiempo con ellos, no han orado por ellos, nada más está pensando en el trabajo o el placer. Hay dos extremos. A los que trabajan son trabajólicos. Trabajan y trabajan y trabajan. Y no tienen tiempo a la familia. A otros que les gusta la carne asada y la cerveza. Y no tienen tiempo a la familia. Los dos extremos son malos. Entonces, muy importante invertir tiempo con su hijo. Conocerle a tu hija. Conocerla. Ahora, digo eso porque esto era, yo veo, esos padres. Lo que nos está dando a entender aquí. No era que nada porque era bonito y guapo el niño. No. Vieron algo extraordinario. Vieron la mano de Dios sobre esa criatura. Y dijeron, si Dios nos lo dio, Dios lo cuidará. Y vemos aquí también que eran padres valientes. Porque aquí dice en versículo 23. Por la fe cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Pero por qué? Porque le vieron niño hermoso. Ese es uno. Ellos podían percibir. ¿Okay? Eran muy perceptivos. Pero otro es, y no temieron el decreto del rey. Fueron valientes. No les importó, porque no nomás él. Puede haber muerto también ellos. Porque la ley era para matar todos los niños que nacieron. No a las niñas, a los niños israelitas. No temieron qué. Primero, no temieron la enemistad del gobierno. Mira conmigo en Éxodo 1:21. Okay, Éxodo 1:21. Y veamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Busca conmigo en Éxodo, perdón, 1:22. Y dice así la palabra de Dios. Después de todo lo que él hizo, no funcionó, se multiplicaba más y más el pueblo de Dios. Mira lo que pasa aquí. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. No era nada más a las parteras una ley para los judíos. Ahora todo Egipto, si tú ves un niño nacido, échalo al río, mátalo. Eso era un decreto del rey. Y si tú violabas, quebrantaba un decreto del rey, se caía, perdía tu cabeza. ¿Okay? Entonces, y eso es lo que pasaba. Entonces, vemos aquí que ellos eran valientes, no temieron el decreto del rey y no temieron la enemistad del gobierno, porque no eran amigos. Era otro faraón, ya con los años pasados, otras generaciones, que no le importó a José, y como él le salvó a su pueblo, también a Egipto, no le importó nada de eso. Ahora, vemos aquí entonces, que no temieron la amistad del gobierno. Escúchame bien. Yo creo con todo mi corazón que tenemos un presidente anticristiano y pro-islam. Nunca he visto un presidente con tantas ideas tratando de imponer sus ideas en contra a los principios bíblicos sobre los cuales este país fue establecido. Tanto que cuando no se estaba, él pensó que nadie lo escuchaba y el micrófono estaba apagado, él dijo a sus amigos hablando mal de esos que cargan sus Biblias y sus armas y que confían en Dios más que en el gobierno. Habló mal de nosotros. ¿Por qué? Porque así es. Él de veras creció en otro país. Él no creció aquí, en Indonesia. Y él de veras no aprecia los valores de este país. Ahora, le voy a decir una cosa. Digamos que él sale con la de él y otros políticos y se pone bien difícil para criar tus hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener miedo del gobierno o vas a confiar en Dios y hacer lo que tiene que hacer? Es muy fácil decir, no, voy a confiar. ¿De veras? Entonces, ¿por qué algunos de ustedes no castigan a sus hijos? Oh, me van a quitar a mis hijos. ¿Sí ves? ¿Sí ves? No es diferente. Aquí le iban a matar al niño. Yo me decía una cosa. Todavía no llegamos a eso. Tú puedes disciplinar, puedes pegar a tus hijos y debes de hacerlo cuando es necesario. Pero aún si fuera contra la ley, lo haría yo, porque iba a poner la Biblia antes que el gobierno y sus leyes. Cuando la ley del gobierno contradice lo de la Biblia primero. Allá el gobierno y allá las consecuencias, que pase lo que pase. Ellos confiaron en su Dios. Ellos fueron valientes. Y no les importó lo que dijo el mero rey, que ni fue votado. No tenía chance que un día, tal vez, pues él es demócrata o republicano, puede ganar, o viceversa, o PRI, como de PRI y allá el PAN. Nada de eso. Él era para siempre, hasta que él muriera, después seguía a sus hijos. So, no había ninguna chance o posibilidad de cambio de leyes y de reyes. Y aún así, sin constitución, sin derechos, eran esclavos, confiaron en su Dios. No temieron al gobierno. Yo no estoy diciendo para quebrantar leyes por el hecho de quebrantarlas. Pero cuando tú tienes que escoger entre un gobierno que no te quiere y el Señor que te dice, haz esto, pues tú confías en el Señor. Y ellos lo hicieron. Pero algo más, aparte del gobierno. ¿Qué pasa cuando toda la sociedad ahora está contra ti, en contra de ti? Porque él dijo, dio el orden a todo su pueblo. Él mandó a todo su pueblo, a todos los egipcios, a cualquier egipcio. Tú tienes derecho de matar a cualquier niño que tú ves que es hebreo. Imagina usted ahora, como es un ejemplo, imagina usted, recuerda que, ¿cuál fue la razón por la cual él quería matar a todos los niños? Porque estaban creciendo y pensaron, un día nos van a tomar control sobre nosotros. So, digamos que es una iglesia hispana y el pueblo hispano es la minoría, pero está creciendo. Y vienen unos gringos o anglos del norte, hace una ley. Echa a todos los niños mexicanos que nacen al río. Ya no queremos. Deja a las mujeres, los niños. Eso suena absurdo. Eso es exactamente lo que pasó allá. Y no tenía derechos, nada más tenía su fe. Y eso es lo que pasó. So, imagina usted, si hay una ley, cualquier americano puede echar cualquier niño mexicano en el río. ¿Cómo sentiría ustedes? Yo no sé cómo yo me sentiría, pero una cosa yo sé. Ellos lo sintieron, ellos lo vivieron. Y no era una ficción, no era una ilustración, no era un ejemplo, una parábola, era la realidad. Porque el corazón humano es malo. Y hay gente así. Y Dios estuvo con ellos. Se ha puesto a pensar la valentía de estos dos. ¿Okay? Entonces, aparte de que eran fieles y perceptivos y valientes, porque no temieron ni al gobierno, ni a la gente. Confiaron en su... Por eso están mencionados aquí, en Hebreos capítulo 11. El Espíritu Santo no escogió cualquier. Pero ellos sí están ahí, antes que Moisés. Porque si no hubiera estado ellos, no sabríamos nada de Moisés. Pero también eran padres decisivos, decisivos o determinados. Dice que fue escondido por sus padres por 3 meses, pero eso no es todo. Ahora, ¿por qué eran decisivos? Pues actuaron conforme al conocimiento que tenían. ¿Sabe? Muchas veces nosotros fallamos por falta de conocimiento. No hay conocimiento en nuestras vidas. Entonces lo que pasa es, hacemos cosas según lo que siento, según lo que me dicen, y somos fácilmente influenciados. No, tú tienes que tener sus raíces bien arraigados en la palabra de Dios. Y quiero mostrarles algunas cosas aquí. Primero, mira conmigo Isaías 5:13. Isaías 5:13. ¿Okay? Y ahí están sus notas y en la pantalla, pero busca Isaías 5:13 primero. ¿Y qué dice aquí Isaías? Dios dice por medio de Isaías a su propio pueblo. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Pero por qué? Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. No tuvo conocimiento. Y usted mira cómo vivían, igual que hoy. Mira versículos 11 y 12. Ay de los que se levantan de mañana para seguir a la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, viruelas, tamboriles, flautas y vino. Es de música, placeres, entretenimiento. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. So, ven ustedes que no hubo conocimiento. Otra versión dice visión. No vieron. Ahora mira aquí Oseas. Oseas capítulo 4. Que es después de Ezequiel. Después de Daniel, perdón. Usted encuentra Oseas. Y en capítulo 4, otro profeta, en otro tiempo. Mira lo que dice en versículo 6. Mi pueblo fue destruido. No llevado a cautivo, ahora destruido. Porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora mire, no existe ninguna razón por ser ignorante. Dios nos ha dado luz y más. Usted mira a Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos quiere enseñar. ¿Por qué entonces a veces somos tan ignorantes? ¿Porque el Señor es infiel o porque nosotros somos infieles? Pero en el caso de los padres de Moisés, ellos tuvieron conocimiento. Ellos actuaron conforme al conocimiento que tenían. ¿Qué es lo que tenían? Acuérdense, no había Biblia. Porque, por supuesto, ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad? Números, Deuteronomio, Moisés. Pues él no escribió porque no había nacido, apenas era un bebito. ¿Cómo sabían ellos todo eso? Porque se acordaron de las promesas que Dios había hecho a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y la promesa de José que iban a salir, saca mis huesos de este lugar cuando ustedes salen. El Señor nos va a visitar en un tiempo. So, ¿qué pasó? Es que con el conocimiento que tenían, creyeron y actuaron. Y nosotros con tanto conocimiento, no actuamos. ¡Qué vergüenza! No existe una iglesia con tantos recursos a su disposición, a su alcance, y a la vez tan ignorante. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos. Yo veo muchas de las muchachas y muchachos aquí pegados a sus celulares, que ni están hablando, están texteando, están jugando. Puede ser Angry Birds, y a mí me gusta Angry Birds. Puede ser otro, Diamond. Yo sé todo lo que juegan. Qué triste. Que no pueden dejar su teléfono por un minuto, pero ni leer la Biblia. Ni siquiera una décima parte de lo que involucran, el tiempo de lo que involucran en el teléfono. Es una iglesia hoy, hermanos, con tanta información, y estamos echando a perder todo eso. No leen libros, no estudian sus Biblias. Y cuando tiene tiempo, mira tonterías en la televisión. Y si no la televisión, cuando se cansaron, vuelve a sus teléfonos. Y muchos de sus hijos, cuando ustedes creen que están dormidos, están bajo la cobija, jugando o hablando, texteando. ¿Cree que el pastor no sabe? Yo sí sé. Y ustedes deben saberlo también. Una buena regla sería, hey, cuando van a acostar, deja tu teléfono aquí donde puedo ver en la mesa. Ahora ve a dormir. Y los jóvenes se van a enojar conmigo. ¿Por qué el pastor dice eso? Ah, ¿pero por qué? Porque hay cosas que pasan que no deben de pasar. Uno aprende por la experiencia. Cuando mis hijos estaban creciendo, no había teléfonos así. Pero ahora estamos viendo las cosas que están pasando. Hasta los jueguitos de Nintendo pueden ahora meterse en el internet. Cuidado. Involucra. A mí, fija bien lo que tiene. Mira las instrucciones. Tú puedes poner códigos para que no se metan en el internet sin tu permiso. Oh, no, no quiero ofender a mi hijo. Que no lo ofende, entonces. ¿Ok? Esa es cosa tuya. Pero bueno, ellos eran padres que obraron conforme al conocimiento que tenían. Y actuaron, ahora mire, actuaron también conforme a la fe que tenían. O sea, y lo importante para nosotros es obrar según la medida de la fe, okay, que nos fue dada. Ahora es un área que a veces no entendemos. Antes de buscar en Romanos 12, que está en la pantalla, quiero decirles algo. ¿Recuerda la parábola de Mateo? Que un señor se fue muy lejos y dejó 5 talentos con un mayordomo y dejó 2 con otro y 1 con otro. Y el que tenía 5, pues cuando regresó el señor tenía 10, pues qué bueno. El que tenía 2, pues tenía 4. El que tenía 1, lo enterró y lo devolvió, ni siquiera con intereses. Muchos dicen, Dios no es justo, pero ¿por qué Dios 5 a uno y 1 al otro? Porque el otro hubiera enterrado los 5. Si entierra 1, ¿por qué no va a enterrar 5? Si cree que Dios fue duro con él, imagina con 5. Entonces, lo que pasa es, Dios también ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Ahora vamos a Romanos 12. Quiero mostrarles algo. En Romanos capítulo 12. Y vemos aquí lo que dice en versículo 3 y versículo 6. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se ves? Ahora mira el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, aparte de la fe, la gracia es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O es decir, de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. ¿No ven ustedes? Dios ha dado una medida de fe. Ahora tú dices, ¿cómo puedo saber si estoy usando toda mi fe? No le hace. Si tú traes un vasito chiquito, un vaso más grande, traes una cubeta. Lo importante es que esté lleno. Lo triste es si Dios te ha dado un vaso así, y además está a mitad lleno. Otro tiene un vaso chiquito, pero está rebosando. Dios está más contento con el que trae el vaso chiquito. Él ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Lo que Él espera de nosotros es que apliquemos esa fe. Y no anda fijando en otros, pues yo no tengo la fe de este, pues yo no tengo la fe del otro. Pero tú tienes fe, utilízala. Si tuviera, yo creo que tenemos más, pero aunque fuera un granito, una semilla de mostaza, Dios lo va a honrar. Tú tienes que utilizar tu fe cuando crías tus hijos. Porque ellos están empezando en tu hogar, bajo tus alas. Ellos tienen que aprender lo que es fe. Pero ¿cómo van a aprender si los maestros no les enseñan? ¿Quiénes son los maestros? Mamá y papá. Y ese es un error. Confiando en la iglesia más que en tu propia casa. Tu hogar es la primera escuela de la fe. Es donde Moisés aprendió esa fe. Y a nosotros a veces se nos olvida. Pero hay que actuar conforme a la fe que tú tienes. Y Dios es justo. Nadie puede decir no tengo fe. Si tú eres un hijo de Dios, Él te ha dado fe. Y te ha dado gracia. Ahora, si la va a usar, esa es otra cosa. Pero te la ha dado. Y demandará de ti por el mal uso o buen uso, así como los talentos. Y tú no puedes decir, yo no tenía mucha. Tú tenías. ¿Dónde está el fruto de la fe que te di? Y rendirás cuenta al Señor. Pero veamos aquí ahora, aparte que eran padres decisivos, ¿por qué lo hicieron? No eran los únicos. Recuerda, Abraham fue muy decisivo. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. En la mañana se fue. Y lo sacrificó. Tenemos que ser decisivos, hermanos. No podemos dar que, ¿sabe? Como donde lavan la ropa, wishy-washy. No, no, no. Tú no puedes, que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué es lo que estudiamos toda la semana pasada en la escuela bíblica, los niños y los adultos? Tenemos que confrontar nuestros temores y confiar en Dios. La vida es como una montaña rusa, es verdad. Hay subas y bajas. Pero a las subidas y las bajadas hay que confiar en Él. Y ellos eran decisivos. Porque si usted fija bien, en capítulo 11 de Hebreos, todos esos fueron decisivos. Noé obedeció. Si usted mira bien, Abel ofreció. Usted mira, Abraham ofreció su sacrificio. Abel ofreció su sacrificio también. Usted mira todos estos. Ahora, los padres de Moisés, muy decisivos. Entonces, tú no puedes ser una persona indecisa y decir que tú amas a Dios. El ser indeciso es otra palabra por cobardía. Que tú tienes miedo. Echa a un lado tus temores. Sigue al Señor. Ellos de veras tenían razón y motivo de temer. Pero siguieron adelante. Fueron decisivos. La indecisión causa muchos problemas en la vida, hermanos. Y es nada más que la falta de fe. ¿No? Así es. Pero sigamos adelante porque tengo más. Eran también padres instructivos. O eran padres maestros. Si los padres de Moisés entendían. Ahora, imagínense ustedes. Si tú quieres justificarte hoy con la cultura, es muy difícil, hermano. Tú lo sabes. ¿Cómo que no sé? ¿Quieres que no cree hijos? Yo sé lo que es. Yo crecí en el mundo de las drogas. Yo sé lo que es la influencia. Dios me salvó de este mugrero. Y yo siempre me preocupé. Yo no quiero que mis hijos tuvieran ese problema. ¿Sabe? Una vez tuve una plática con uno de mis hijos. Dijeron, Ter, es que tú no sabes. Oh, yo no sé. Déjame decirles algo. Tuve que decirle. Él pensó que porque yo nunca he hecho esas cosas, que yo de veras ignoraba la cultura. Y tuve una plática con uno de mis hijos. Le dije, mire, yo crecí en este mundo. Yo te puedo decir los nombres de los Monkeys así, de los Beatles así. Yo crecí de Rolling Stones, todas esas cosas. Yo conozco la cultura. Pero Dios me ayudó a protegerles del mugrero de la cultura y aceptar lo bueno. Tanto que cuando crecieron y vieron la cultura como era, pensaron que yo no sabía y conocía la cultura y no entendían hasta que les expliqué como adultos. La verdad es, conozco muy bien, he vivido en la cultura. Por eso yo no quería que ustedes vivieran en esa cultura. Y Dios los protegió. Y le digo porque a veces nosotros aventamos la toalla. Y yo no puedo. ¿Cómo que tú no puedes? ¿Tú no puedes controlar lo que miran en la televisión? ¿Tú no puedes controlar la música que escuchan? ¿Tú no puedes controlar los amigos con quien se juntan? ¿Tú no puedes controlar lo que leen? ¿Cómo que no? ¿Qué eres tú, un padre de gelatina o qué? Piénsalo. ¿Qué tienes tú por una espalda? ¿Gelatina? Tú puedes. Dios te ha dado el mandato para hacerlo. Deja actuar como Jell-O. Y no me hace el color Jell-O, sino gelatina. ¿Eh? Entonces, y la verdad, hermanos. Ahora voy a decir una cosa. Ellos entendían. No eran tontos estos hombres, ese padre y madre. Eran hombres y mujeres fieles. Eran dos personas fieles. Sufridas, pobres, pero fieles. Ellos entendían que la influencia de la cultura egipcia formaba un ambiente muy adverso Era una gran adversidad y obstáculo para ellos, para poder criar un hijo en el camino del Señor. Moisés creció como egipcio, ¿saben ustedes? Cuando lo veían, no lo veían como judío, como israel, lo vieron como egipcio. Mira, voy a mostrarles algo en Éxodo 2. Es interesante. Cuando conoció las mujeres en el desierto, y una de ellas se casó con ella. Pero miren capítulo 2 de Éxodo. Tal vez ustedes lo leyeron y nunca lo pescaron, tal vez sí. Pero en capítulo 2, recuerda que les ayudó porque no dejaron los otros pastores que ellas dieran agua a sus ovejas. Las protegió. En 2.18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, otro nombre a Jetro, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, ¿un varón qué? ¿Hebreo? No, egipcio. Nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Moisés no era un hombre tan tímido que no sabía pelear. Él peleó contra todo esto para que ellas tomaran agua a sus ovejas. Pero lo vieron como un varón egipcio. Sí, esa es la clave. Escúchame bien. Moisés fue influenciado por la cultura egipcia, pero no controlada por la cultura egipcia. Tú lo vieras, pensaría que es un egipcio. Ellos pensaban que era egipcio, hablaba como un egipcio, su acento también era como un egipcio. Pero sabemos que este era hebreo, y un gran hebreo, un gran hombre de Dios. ¿Por qué? Tú has puesto a pensar, ellos, el punto que sigue es, instruyeron a su hijo. ¿Sabes lo que dice en Proverbios 1:8? Mira lo que dice, son principios, porque ellos no tenían la Biblia para leerlo, pero lo practicaron. Mira Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, un padre que instruye, y no desprecia la dirección de tu madre, que está guiando. Ahora me dice una cosa, trabajan como un equipo esos dos. No era más la madre o el padre, eran los dos. Por eso dice aquí, los padres de Moisés. En Hebreos 11:23. Sus padres lo escondieron. Hay que instruirlos. Pero aparte de que hay que instruir a su hijo, hay que enseñarle. Y ellos enseñaron a su hijo. Mire Hebreos 11. Vamos a brincarnos un poquito para la semana próxima, ¿verdad? Pero dice, por la fe, 11:24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora mire, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo sabía él del galardón? En la palabra Cristo en el Nuevo Testamento es traducción por Mesías. Él confiaba en su Mesías. Él no sabía que su nombre iba a ser Jesucristo. Él confiaba en Mesías. Que Mesías regresará por nosotros. Tenía su mirada en el galardón. ¿Dónde aprendió eso? Ahora, escúchame bien lo que voy a decir, porque eso es muy importante. Moisés, ¿ok? Aprendió de la fe en el hogar. Un hogar pobre. Un hogar donde sus padres le enseñaron, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Él estudió en las mejores universidades que el mundo tenía en aquel día. Gran poder de Egipto. Él era el nieto de Faraón. Él estudió el lenguaje, la gramática de Egipto, de los egipcios. Él estudió astrología, él astronomía, él estudió muchas cosas. Era un hombre bien enseñado. No creo que él fue a una escuela como el CC. No. Él fue como Harvard de Egipto. Y algo más. ¿Piensa usted la influencia de esa cultura, de este niño que La mamá le entregó ya cuando creció, pero no era un joven, era como 5 o 6 años. Y le entregó a la hija de Faraón. Y ella y su padre, ellos le enseñaron a Moisés, a pesar de todos estos obstáculos. Piensa usted, el gobierno de Egipto, la academia de Egipto, la cultura de Egipto, el dinero de Egipto, los tesoros. Y aún así, Moisés escogió el vituperio, el ser maltratado, y rehusó todo eso. ¿Por qué? ¿Cree ustedes que sus padres no tuvieron algo que ver con eso? Le voy a decir eso. Tenemos que enseñar, instruir a nuestros hijos de tal manera que con todo el poder de Satanás no serán afectados. Y eso pasó en la vida de Moisés, hermanos. Y cuando nosotros usamos excusas tan ridículas, es que la escuela enseña cosas, es que en la televisión, es que eso. ¿Y tú qué? ¿Qué tú eres tú nada más? ¿Una maceta ahí de adorno en la casa? ¿Para qué sirves? ¿Por qué te dio Dios hijos? ¿Para que el diablo los anda tragando? Y esa es la gran lección que vamos a sacar de aquí. Que no le hace. Es que yo no tengo papeles. Ellos ni podían salir. Eran esclavos. Era peor que ilegales sin papeles en un país. Es que no tengo estudio. ¿Y qué estudio tenían los padres de Moisés? Eran esclavos. Busca cualquier pretexto que tú quieres. Al fin de cuentas, tú eres culpable por el bien o mal de tus hijos. Gusta o no le guste. Porque aquí yo veo. Ahora, yo sé que crecen y rendirán cuenta por sus decisiones. Pero ¿quién los dejó llegar a ese punto, a ese nivel tan bajo más bien, que hagan malas decisiones? Por eso digo, no hay excusa. No hay pretexto. Eran padres instructivos. Enseñaron a su hijo. Da vuelta a pensar. ¿Cómo sabía Moisés de todas estas cosas? Y algo más. No tenía Biblia. No tenía rabí. No tenía pastor. No tenía sacerdote. No tenía nada. Porque todo eso pasó con Moisés. Fue él que recibió la palabra. Se instituyó el templo. Más bien, el sistema levítico bajo él. ¿Cómo lo hicieron? Sin estudios, sin dinero, sin apoyo de gobierno. ¿Y nosotros qué? Tus hijos no son tuyos, son del Señor. Y Él demandará de la manera que tú has criado. Y cuando un hombre, dispénsame hermanos, deja que la madre gobierne en el hogar en vez del hombre, y sus hijos salen mal, porque el hombre no quiere cumplir con su rol, y la madre anda viendo el mundo como estándar para sus hijos. Cuidado. Yo sé que, espero que me aman todavía, pero el hecho es duro, pero es bíblico, hermanos. Es bíblico. Después vemos también que eran padres recompensados. Fueron recompensados, hermanos. Primero, su hijo fue rescatado. Pues obviamente no murió. Y obviamente creció y hasta murió 120 años de edad. Entonces, nuestros hijos serán rescatados si de veras buscamos al Señor. No avienta la toalla, no dice ya no se puede con esa cultura. Sí se puede, porque mayor es el que está con nosotros y en nosotros que el que está en el mundo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no se compara ahora con la situación de los padres de Moisés. No se compara. Recibieron sueldo por cuidar su propio hijo. ¿Me puedo pensar? Ella le pagó. Usted lee en 2:9 de Éxodo. La misma hija de Faraón dijo, ella no sabía que era su madre. Pero yo le pago, cuídamelo. Y yo te lo pago. Y después se lo entregó ya cuando estaba más grande. Imagina usted cómo Dios sobró. Lo mismo gobierno que quería matar a los niños, Dios usó para proveer para el niño. El diablo trata una cosa, el Señor sabe cómo arreglar las cosas. Yo le digo, Dios es fiel. y nosotros podemos ser fieles también. Él nos ha dado fe. Ahora le voy a decir una cosa. Yo creo que eso ayudó mucho a esa familia. Recibieron dinero. Eran esclavos, pero ellos tenían dinero. Vivieron mejor que muchos. Y algo más. Su hijo estudió en las mejores universidades de aquel tiempo. Uno que ni tenía para dar de comer y tenía que matarlo, ahora salió estudiado y preparado y capacitado. ¿No puedes pensar? ¿Quién nos dio los primeros 5 libros de la Biblia? Un hombre muy preparado. ¿Quién nos dio mitad del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Un hombre muy preparado. No menosprecia el estudio. No menosprecia las escuelas. Dios utilizó todo eso. Y algo más. Su hijo nunca rechazó su fe. Nunca dio la espalda a su fe. Bajo tanta tentación. A mis hermanos, imagínese usted. Él podía haber sido el próximo faraón. Él era el nieto de faraón. Y cuando muriera este, la hija no podía gobernar, sería su hijo. Moisés hubiera sido el próximo faraón. Y hubiera ¿qué? Rescatado a su pueblo. Pero no buscó eso. ¿Tú has puesto a pensar? ¿Tú has puesto a pensar que él hubiera sido el próximo faraón? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que tampoco confió en tácticas políticas y humanas. Confió en su Dios. Y prefirió sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites del mundo, los tesoros por un tiempo. Este es el hijo que salió de 2 esclavos, pobres y no muy estudiados. Pero también es una lección para nosotros. Si tus hijos salen a estudiar, ¿qué van a hacer en esa escuela? Tú no te preocupes, si tú has criado bien a tu hijo, lo has instruido bien, lo has enseñado bien, ¿cuál es el problema? O tal vez no lo enseñaste bien y ahora estás mortificado. Ahí es un problema, porque no tuvo buenas bases. Eso es una advertencia y a la vez ánimo para los más jóvenes aquí que tienen niños. Críalos bien. Y su hijo fue usado grandemente por el Señor. Tenemos los primeros 5 libros. ¿Cómo es que sabemos de la creación en 7 días? Pues por Moisés. ¿Cómo es lo que sabemos de tantas cosas? Del libro de Números. Pasando por el agua. El libro de Éxodo. Agua de una peña. Y la ley que fue. Todo eso. Moisés. Aparte el Salmo 90. Donde dice. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Moisés. Tenemos mucho de la Biblia. El libro de Hebreos. Está basado todo casi en la escritura de Moisés. Gran hombre de Dios. Y tu hijo y tu hija será usado grandemente también. Tal vez no será un Moisés, pero será usado para bendecir a otros. ¿No quieres que la vida de tu hijo valga para algo? ¿No quieres que cuando, aun si tú regaste tu vida, por lo menos sabe qué? Que tu hijo viva su vida. Y cuando llega el fin de sus días, él puede decir, serví a mi Señor. Y qué bonito se podría decirlo. Y debo mucho a mis padres. Porque me inculcaron, me enseñaron, me disciplinaron. Fueron conmigo como Dios quería que ellos fueran. Eso es lo que deben de buscar. Eso para terminar. ¿Qué es la conclusión de eso? Yo puedo dar una orden de muchas cosas, una lista. ¿Sabe que tengo una palabra nada más? Ahí, vamos a ver. ¿Qué es la palabra? Está en la pantalla. Imítalos. Eso es todo. Imita a los padres de Moisés. Ahí está. Ahí está todo. Imítalos, hermanos. Es cuestión de poner en práctica lo que ya sabemos. Deja de excusarte por lo que no sabes. Pero utiliza lo que sabes. Ahora voy a decir eso cuando pase el grupo enfrente. Tal vez tú quieres orar como padre y pedirle que te ayude. Tal vez tú quieres orar como padre, como madre. Señor, ayúdame. Tal vez quieres poner tus hijos en la mano del Señor. O tu propia vida en la mano del Señor. Yo no sé qué decisión tienes. Tal vez ni es como padre, algo personal. Busca el rostro del Señor. Arréglate con Él. Vamos a poner de pie, hermano.